En Gente Sexy Radio podés enviar preguntas sobre ecología y basura, porque es uno de los tópicos que más se instalaron en el último tiempo con respecto a qué podemos hacer por el medio ambiente, si tenemos que separar la basura, si tiene sentido o no. Está Magalí Nardi con nosotros, que nos va a contar un poco sobre eso. Gracias por venir nuevamente, Magalí.
Gracias a ustedes, chicos, por invitarme de nuevo.
No, por favor,
de nada. ¿Qué hacemos, Magalí? ¿Separamos o no separamos?
Sí, hay que separar. Bueno, pisando un poco lo que hablaron al principio del programa, es verdad que es muy confuso cómo hay que separar los residuos. Siempre, cuando en los trabajos, siempre me pasó que la gente se confunde mucho con los, ya sea con lo que dice el cesto o con los dibujos. Y básicamente, hoy en día lo que se separa es en secos y húmedos, ¿no es cierto?
Sí.
Lo que es secos sería todo lo que son latas de gaseosa, botellas plásticas, botellas de vidrio, y en lo posible que estén sin líquido. Entonces, sí. Si por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Uno está en un shopping y se compró una gaseosa y tiene que tirar la lata. Lo ideal es poder tirar el líquido, tomárselo en su totalidad si es posible, y si quedó algo, tirarlo en el baño y tirar la lata seca en el cesto.
Sí.
Si resulta que no se puede tirar el líquido por X motivo, lo que se podría llegar a hacer, que igualmente no es recomendable porque la gente de limpieza después se queja mucho, es tirarlo en lo que es orgánico o húmedo. Tirar el líquido ahí y tirar la lata seca en lo que es reciclable o seco.
Pero en un shopping, ¿tenemos para separar eso, por ejemplo?
Sí, acá en la Ciudad de Buenos Aires es obligación por ley que los shoppings tengan para separar entre orgánico y seco. Húmedo y seco.
¿Se cumple
sí.
eso?
Yo sí,
no estaba,
se cumple.
No estaba al tanto. Trato de evitar los shoppings, pero salvo, por supuesto, esto cosa de Megatron que nos encanta.
Pero sí, no, está bien. La verdad que no me di cuenta.
Y en los supermercados también es obligatorio. Sí, en los chinos se ve mucho el tema del cesto separado.
Pero, ¿con vaciar la lata ya alcanza o hay que lavarla?
No, con vaciarla es suficiente. Sí.
Perfecto, yo llego y digo verde o negro. ¿Dónde tiro?
¿Qué tenés?
Verde, tengo la lata en la mano.
En
verde.
Perfecto, la lata en el de verde.
En verde, sí.
El líquido en el de negro.
En negro, sí. En lo posible, si estás en la calle, tirar un pastito en la canaleta. Bueno.
Está claro, si podés eliminar el líquido, lo eliminás.
Exactamente,
pero
sí.
Es así, tengo, y hoy yo hago un ejemplo con una servilleta.
La servilleta es húmedo. Es húmedo.
Está
en el negro.
Magalí, ¿esté usado o no?
Sí, esté usado o no, porque en realidad la servilleta no se recicla. Lo que se recicla es el papel o de revista, de diario, de impresión.
Mucha gente escucha estas cosas y dice, bueno, si yo separo y después se mezcla todo.
No es así.
¿Se hace realmente después?
Sí, totalmente. Hoy en día todo el residuo que se genera en la Ciudad de Buenos Aires, una gran parte se recicla en lo que es SEAMSE. De hecho, el problema que hoy tenemos en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires es que no se están cumpliendo los porcentajes que la ley de basura cero previó, y por eso es que se está instalando ahora la idea esta de
incinerar la basura.
Perdón, el peor miedo. Sí. De incinerar la basura.
Está bien.
Que el peor final. El
peor
horrible. Llegó Gallardo a la garganta de Magalí. Vino con toda.
¿Viste cuando no puedes dormir la noche anterior y decís, ¿qué puede pasar esto?
Bueno, no era tan grave igual.
No, ya pasó. Sí.
Nos pasa cuatro veces por programa.
Sí. Sigamos.
Entonces sí, es importante que sigamos reciclando, y de hecho los porcentajes que no se están cumpliendo son mayormente porque la gente no está separando bien los residuos, porque los cestos para separar están tanto en la calle como en los shoppings, como en el supermercado. Yo los veo en la calle.
Sí.
¿Hay una obligación a edificios de hacerlo? Por ejemplo, no sé, en mi casa está el dato, sacás la basura separada, sí. Están los dos tachos y demás. Pero me enteré de otros edificios que ni lo hacen y que no importa. ¿Cómo
en el mío no existe.
Sí, en realidad es obligatorio.
Pero vos estás en provincia, no sé si no es distinto.
Claro, por eso, no sé. Pero no
eso
existe.
Depende mucho del municipio en provincia. En capital sí está obligado por ley. Debe haber un encargado de edificio que se encargue de esto, de separar. O sea, debe en el edificio haber cestos para separar y el encargado después llevarlo a los cestos grandes de la calle. Pero en muchos casos no pasa. Pero sí es obligatorio.
¿Se multa algo o no importa? Nadie se da
cuenta. Y no. Por ahora no.
Okay.
Magalí, por ejemplo, Mauro vive en San Martín y ahí no hay separación de basura.
Sí.
¿Tiene sentido que él haga separación de basura?
Sí, no sé si puedo nombrar una página.
Sí,
la página se llama dondereciclo.org. Si uno es de Gran Buenos Aires, puede fijarse ahí en distintos puntos de la provincia y del interior también. Tienen, cada vez se agrandan más los puntos. Y te puedes fijar, dependiendo del residuo que tengas, dónde lo puedes llevar.
Sí.
Está muy buena esa página. La verdad que tiene un montón de puntos, hay un montón de lugares que reciben residuo de reciclable, así que...
Claro. Si tengo pilas, que me sobraron pilas, ¿qué hago con eso?
Las pilas, Las pilas son un tema muy complicado. O sea, hoy hay un montón de lugares de acopio con la idea de que se podrían en algún momento exportar y sacarle los minerales que tienen dentro. Depende de cada uno. Yo la realidad es que las tiro a la basura normal, porque es muy poca gente la que realmente la lleva a exportar. Hay mucho mucho tema legal ahí.
Claro, o sea que termina siendo como, bueno, sí, guardala por si, y nunca
sí,
pasa,
sí, terminan
¿no?
siendo
es para cuando venga el Papa. Claro.
Exactamente, sí. Sí, lamentablemente, sí.
La realidad igual es que cada vez se usan menos pilas.
Sí, eso es verdad.
No,
sí,
digo, es real. Solo claro. Los controles remotos, me parece, hoy por hoy tienen pilas. Todo lo demás tiene batería.
¿Sabes lo que pasa, Carlos? Que todos los juegos de chicos
Pilas. Ahí tenés un
sí. Todos, y son claro. Miles y miles. Lo que sí digo, hay un ejemplo que es clave. ¿Qué pasa con la pila cuando no se usa? Yo la pila la puedo tener en casa para hacer un mueble, porque aquí es un mueble de pila, o no, me la tengo que sacar de encima para no tenerla.
No, la tenés que sacártela de encima.
Hay que sacártela, o sea, te la tenés que sacar de encima.
¿Por qué no la llevas a la cancha y se la tiras a alguien, Leo?
No. En realidad el problema de la pila es cuando entra en contacto con el agua. Ahí se oxida y es peligrosa. Pero no, eso de los ladrillos que en un momento había salido de que se hacían con pilas, eso es terrible, no.
Magalí, a ver, tenía una pregunta por acá. ¿Qué pasa con lo de quemar la basura que se está hablando ahora?
Sí, bueno.
¿Hace daño eso al medio ambiente?
El tema es el siguiente. O sea, el gobierno se está basando en que las tecnologías que se utilizan en Holanda son muy similares a las que se van a usar acá. ¿Qué pasa? En Holanda es la última instancia en la incineración de residuos. Sí. Y es como lo último que no se puede reciclar y se genera energía con eso. Para que no tenga ningún impacto en el ambiente y en la gente, sobre todo, tiene que tener unos filtros de gases, bueno, muy complicado, muy técnico, no me voy a meter, que son tecnologías como de última.
Que acá no las,
acá no las tenemos.
Es como, viste, que siempre acá llega como lo de última, lo de segundo, otro lado. Entonces yo no le tengo confianza
a
eso.
Acá lo que te tiran es, vamos a quemar la basura como en Holanda, pero en realidad no lo estás quemando como en Holanda, sino que lo estás quemando probablemente con menos tecnología y habiendo evitado un montón de pasos que hace Holanda.
Exactamente, ese es mi miedo. Mi miedo es que se implemente esta nueva remodelación de ley, modificación de ley, perdón, y se deje de reciclar. Que la verdad que, más allá del tema ambiental, también le da trabajo a un montón de gente.
Eso iba a preguntar, ¿no hay una conveniencia del recaudador de residuos, digámoslo de alguna manera, recolector de residuos, quemando en lugar de reciclando? ¿No se ahorra guita?
No, nada que ver. O sea, primero que le sacas un montón de laburo a la gente. Y el tema de
incinerar... No, digo el empresario.
El empresario.
No el que junta basura.
Sí, ponele, porque tira todo en el mismo lugar y se olvida.
Entonces ahí está la respuesta.
Sí, puede ser.
Pero sí, igual cambió mucho eso.
Mandale preguntas a Magalí, a Gente Sexy Radio, perdón.
Sí. Magalí, no sé si para mí cambió mucho. Yo antes, uno observaba todo el tiempo, ya sea, no sé, yendo a Autopista Buenos Aires-La Plata, Camino del Buen Aire, donde pasabas y estaba la humareda con el residuo quemándose. Yo digo, ¿hoy eso cambió un poco o no? ¿O es solo una visión que yo tengo desde afuera que veo que tal vez no veo tanto eso o está en otro lado?
No, yo creo que cambió mucho. Sigue estando, obviamente, si vos vas, sobre todo cuando te alejas un poco de Gran Buenos Aires, lo vas a ver cada vez más, pero cambió mucho también la mentalidad de la gente. La gente aprendió que eso es perjudicial, más que para el medio ambiente, para la gente en sí. El tema de incinerar dentro de la ciudad de Buenos Aires, si no está bien hecho, es realmente muy peligroso para la salud de las personas. O sea, es cancerígeno, a eso me refiero.
No olvidemos que cuando nosotros éramos chicos, los edificios tenían incinerador.
Claro.
O sea, cuando nosotros, vos,
el edificio de mi mamá tiene incinerador.
Exacto.
Sí, no anduvo nunca, pero...
Lo tiene esa,
está cerrado, clausurado.
Cerrado, claro, pero todos los pisos de los edificios tenían una puertita que vos tirabas la basura ahí. Y se quema, todos los edificios quemaban su propia basura. Es una
locura. Que en realidad el SEAMSE se creó para dejar de incinerar la basura. En el sur de la ciudad de Buenos Aires estaban los grandes incineradores. De hecho, el tren de la basura iba hasta allá. Y lo que pasó fue que el SEAMSE se creó para eliminar eso, para que se deje de incinerar. Pero bueno, también la realidad es que los rellenos sanitarios no dan abasto.
Claro.
¿Qué onda los envases no retornables? O sea, ¿por qué las empresas siguen teniendo envases que te lo podés quedar vos y después se acumulan? ¿A dónde van las latas? ¿A dónde va todo eso? Todo lo que no le puedo devolver a la fábrica de cerveza, de gaseosa. ¿Qué hago con todo eso?
¿Lo reciclas?
Lo reciclo yo, pero y después sí. O sea, sí, lo reciclo tirándolo en la basura donde va. ¿Y después eso se recicla realmente?
Sí, sí. A ver, es que la gente no lo ve y entonces piensa que no pasa, pero realmente hay todo un sistema atrás de lo que es el reciclado. Con un montón de trabajo que funciona muy bien. El problema que tiene eso es que no paga muy bien. a los recicladores no les llega mucha plata con, claro, con el peso de reciclaje. Claro. De vidrio, de papel, de cartón.
Mauro tenía una pregunta para hacerte, Magali.
Hola, Magali, buen
Hola,
día.
¿Cómo estás?
Te hago una consulta. ¿Hay alguna chance o es posible en un futuro que las empresas empiecen a hacerse un poco más cargo de los residuos que generan sus productos? Porque pasa también, como decía Clemen, esto con botellas o baterías de celular y cosas así. O sea, que las empresas se hagan un poco más cargo de ese residuo que ellos están generando en sus productos.
Sí, de hecho yo había escuchado el año pasado que había como un proyecto de ley para que las empresas se hagan cargo sobre todo lo que eran electrodomésticos, por ejemplo, la máquina de hacer pan, el lavarropas, etcétera. Pero realmente no he visto mucho que haya avanzado eso, lamentablemente.
Pero eso no pasa en todo. Bueno, no vino acá alguna vez también Edifiti y nos contó que había estado en la ciudad de esta China donde está todo, sí, la mayor basural del mundo.
Ah, la ciudad de cosas, la ciudad de la basura electrónica.
Es la basura electrónica, digo. Y todo el mundo que va ahí o que debe vivir ahí sabe que va a morir seguramente más pronto. Lo que digo es, claro, tener en claro, sí, que tu calidad de vida va a ser mucho peor. O sea, ¿cómo hago yo para decir, che, voy a hacer algo por mí y por toda la gente que me rodee, por toda la gente que está acá? Y una de las cosas que puedes hacer es lo que puedes hacer en tu casa. Porque no vas a poder pararte en la puerta del SEAMS y decir que no salga ningún camión más hasta que yo no vea toda la fábrica.
No, obvio, no. Por eso. En realidad es también pensar un poco en uno, en el futuro, en los hijos y demás. O sea, la realidad es que nosotros no vamos a ver que nos tape la basura. Nuestros, claro, hijos capaz tampoco, pero...
Exacto.
Te llevo una pregunta acá, Magalín. Dice, hola, yo reciclo todo lo posible y separo la basura, pero tengo montañas de un producto de laboratorio de fotos, son los insumos, son filminas y sus tubos plásticos, y soy de Quilmes. ¿Qué hago con ellos?
Bueno, lo que puedes hacer, eso sería una especie de residuo peligroso. Sí. Lo que puedes hacer es meterte en esta página que te digo, dondereciclo.org, y fijarte qué puedes hacer con ese tipo de residuo peligroso, a dónde lo puedes llevar cerca de tu casa o de tu municipio. El tema del residuo peligroso es que hoy en día como que no hay un mercado para la gente común. Está, claro, más enfocado a las empresas. Entonces, cuando uno quiere llevar, por ejemplo, los potes de pintura, cuando pinta la casa, eso también es un residuo peligroso. Es más complicado. Pero, sin embargo, hay destinos para ese tipo de residuo.
Bien, acá hay gente que dice que hace muchos años separamos la basura en seco y húmedo, hacíamos compost y luego la tierra. Uh-huh. Es una pequeña contribución.
El compost, bueno, es lo más.
Sí, ¿haces compost vos?
Sí, sí, sí. Por suerte puedo hacer compost. Por sí, suerte digo por el patio, ¿no? Sí. Y es lo más, yo digamos, nosotros somos 5 en casa.
Sí.
Pues te voy a dar un ejemplo. Nosotros generamos alrededor de 5 bolsas de basura por semana.
Sí.
3 de esas bolsas de basura son compost. O sea que yo te estoy reduciendo de 5 bolsas a 2 nada más.
¿Cómo
que
haces
voy
el compost?
El compost, esto es muy importante porque vos antes dijiste algo que estaba mal. Sorry, te, sí, tengo que corregir. Pero al compost solamente pueden ir residuos vegetales. O sea, no pueden ir ni huesos ni grasas. Entonces, si yo quiero hacer caca, claro, en el parque, no lo podría poner porque comes grasas y demás. Bueno, vos, claro, vos y yo no. Pero
claro,
el resto,
claro, en
de la
realidad
gente,
yo venía de un hogar vegano. Entonces, claro.
Entonces vos sí hubieras, sí, podido.
Ah,
sí,
tu,
sí,
caca, sí,
sí.
Tiene muy buena caca.
Pero tampoco por eso.
¿Vos viste mi caca, lo que es? Bueno, pará, basta. Nada, vamos. Tranquilo.
Para sacar una foto.
Tampoco podría.
La caca de perro sirve.
Eso, entonces, la caga el perro no, porque tiene carne, come carne. El alimento balanceado tiene carne.
Oh, por eso se come la caca. Ayer la agarré comiéndose la caca, la hija de puta.
La mejor caca es la del pájaro, el guano. Buena. Esa es la mejor la caca
canigia
para...
La caca de canigia, esa es
la caca de paloma, caca de bueno.
Sí, para, sí, el compost, ideal,
Para los chicos.
Pipí, cucú.
Sí, entonces el compost es solamente vegetales.
Solamente restos vegetales y, sí, crudos.
Bien.
Cocido no, porque atrae rata.
¿Cómo?
¿Qué cosa?
¿Atrae,
si vos,
rata?
Claro, si vos empezás a poner en el compost comida cocida, restos de comida, puede atraer ratas.
Perdón, ¿podemos explicarle a...?
Bueno, pero
a,
si se muere, ¿podemos? La rata también es compost. O sea, ¿podemos tirar veneno? ¿Se muere la rata en el compost?
No,
todo
no.
Perdón. ¿Podemos explicarle, sí, al 57% de la población en el cual estoy en estos momentos?
¿Qué es el compost?
¿Qué es el compost? Por favor, porque no sé qué cacho es. ¿Cómo es? ¿Hay una foto?
Bueno,
¿hay algo?
Dale,
¿qué
ahí
es?
Nos explica lo que
compost,
es el compost, dale.
Del latín... No, mentira. El compost es cuando vos con el resto de residuo orgánico, resto de comida,
sí,
generás...
Cáscara de banana, por ejemplo.
Cáscara de banana, sí, cáscara, claro, de papa... Bueno, generás más tierra.
Perfecto, pero ¿dónde lo tengo que poner? Esa es la...
Ahí está.
¿Dónde lo tengo que poner?
En
lugar
una compostadora.
Para hacer compostaje, vos lo que necesitas es... Yo te voy a dar el mínimo. Una, ¿cómo se llama? Para el gallinero, el, sí, alambre de gallinero.
Sí.
Haces un tubo, como si fuera un cilindro,
sí, sí,
con,
sí,
eso.
Bien.
Eso se puede comprar también hecho.
Perfecto,
ya,
también,
perfecto,
se puede comprar hecho. Ahí
te lo
dice
como para que ahorres.
Yo para, sí, que ahorres, sí.
Perfecto.
Me gusta ahorrar. Pones... Una capa de tierra,
sí,
primero, ¿no?
Bárbaro.
Después pones una capa de residuo orgánico, que puede ser cáscara de papa, de
todo
banana,
lo que, todo
de
lo
fruta,
que llevamos
de verdura, etc.
Bárbaro.
Cuando cocinas. Cáscara de huevo, de cítrico, bueno. Después le pones otra capa de tierra y otra capa de hojas secas o el pasto seco que cortaste y demás. Entonces vas haciendo esas capas, residuo, tierra seco, residuo, tierra seco, y al después de 3 meses más o menos, tenés todo tierra. Tierra.
Eso se convierte en tierra directo.
Tierra, tierra.
O sea, se llena y se convierte en tierra.
Es como un tiramisú de cosas que se convierte.
Pero eso cuando lo tiro al jardín. Eso cuando lo tiro al jardín.
Es magia de la pacha.
Eso cuando lo tiro al jardín.
Después de los 3 meses, cuando está hecho tierra.
Claro. O sea, no lo puedo tirar inmediatamente al jardín. Tengo que esperar 3 meses para tirar.
Bueno, en realidad hay una forma de compostaje que vos haces un agujero en el parque, en la tierra desnuda.
Y hago el mismo proceso, una capa.
La vas tapando y listo. Bien. Y a eso le puedes agregar lombrices rojas, que son las californianas.
Que dijo Clemen que eran lombrices.
Sí. Con tabla de surf, las californianas.
Wow. Le puedes agregar guano.
Yeah. Todas te tenía con parafina. No. Sí, perdóname.
Le puedes agregar el guano.
Nacho, un abrazo que grande.
Y... ¿Y nada de eso? Y lo tenés que ir aireando y mojando.
Ah, pero está bueno entonces. Yo qué sé, sí. Para lo que tienen un patio es espectacular.
Es posta magia.
Maggie, si alguien te quiere contactar para hacerte preguntas, ¿dónde te puede encontrar? ¿En redes sociales?
Me pueden encontrar en mis redes sociales en Maganardi, ahí en las historias de acá de Gente Sexy aparecí recién.
Perfecto.
Y si no, me pueden mandar un mail a magali.nardi@gmail.com.
Siempre está buenísimo charlar con vos y gracias por haber venido una vez más.
Gracias, Maggie. Chicos, por invitarme, me encanta.